Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Y escuchamos esta canción que lleva por título Soy Colombia, es de la agrupación Cumbelé, fue un grupo musical ganador del concurso Canto por la Paz en Colombia hecho por Teresura hace algunos años, grupo que está integrado por cuatro colombianos. Por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores, dice el estribillo de esta canción que escuchamos aquí en Radio Nacional de Colombia, en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Traemos esta canción el día de hoy porque esta semana que pasó, a principios de semana, exactamente el día 21, se conmemoró el Día Internacional de la Paz y no queremos dejar pasar esta fecha porque es una conmemoración importante que queremos mencionar el día de hoy. Por la paz, mi querida Claudine, buen día.
Buen día, John. Buenos días, queridos oyentes. Pues efectivamente, cada año en esta fecha se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General declaró esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego.
Así es, Claudine, por eso queremos hoy, en este fin de semana, recordar esta fecha que muchos colombianos anhelamos. Vamos a las noticias y a todo lo que ha pasado esta semana con los proyectos aprobados y los debates que se han realizado en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta es la información con la actividad legislativa de los últimos días en la Cámara de Representantes. Esta semana avanzó el proyecto de presupuesto general de la Nación al recibir el respaldo de las comisiones económicas de Senado y Cámara en primer debate, incluyendo el artículo que con ciertas condiciones modifica la Ley de Garantías. Información que presenta Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2022. Representantes de la oposición propusieron la anulación del artículo 125 de esta iniciativa y la representante Catherine Miranda sustentó la proposición.
¿Cómo es posible que quieran a través de este artículo quitarle garantías a la democracia? Quitarle garantías y quitarle transparencia a las próximas elecciones. Esto no es un mico, esto es un orangután.
En respuesta a la representante Catherine Miranda, el ministro de Hacienda, José Restrepo, dijo lo siguiente.
Y quiero de entrada también señalar que este no es un artículo que responda ni a una jugadita, este no es un artículo que es un mico, tampoco es un orangután. Este artículo lo pusimos de frente al país, sin temor alguno, con la convicción de que es un artículo importante en el marco del presupuesto general de la Nación.
Finalmente, el representante a la Cámara, José Eliezer Salazar, coordinador ponente del proyecto de presupuesto, manifestó lo siguiente.
Por eso hoy hay 73 proposiciones de artículos nuevos que, por supuesto, ni los coordinadores ponentes, ni los ponentes, ni la subcomisión conocemos. Hay que estudiarlos. Entonces, dejamos claro que se dejan como constancia para estudiarlo y se tendrán en cuenta los que sean aprobados y avalados para el segundo debate.
Para Frecuencia Legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna.
Fue aprobado en su primer debate el proyecto de ley que pretende la creación de un beneficio en educación superior para la comunidad que está en condición de discapacidad. Información que presenta Ángela Cuervo.
Buenos días, John. De manera unánime, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio su respaldo al proyecto que reconoce los derechos de las personas en condición de discapacidad y que busca darles una oportunidad de educación gratuita e inclusiva, como lo manifestó la ponente del proyecto, la representante Adriana Matiz del Partido Conservador.
Con este proyecto básicamente lo que queremos es garantizar el acceso a la educación superior pública para las personas con discapacidad, otorgando dos temas importantes. El primero, la gratuidad para lograr el ingreso a la educación técnica y a la educación superior pública y evitando esas barreras económicas que hoy tienen las personas con discapacidad.
Con este proyecto, el Estado colombiano deberá diseñar medidas y acciones para que las personas en condición de discapacidad tengan acceso a la educación superior pública y así beneficiar a la comunidad numerosa, como lo indica la representante Matiz.
Que actualmente en nuestro país, doctor Oscar Sánchez, doctor Nilton, existen 3.134.000 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias. Y de esas 3.134.000 personas, doctor Lorduy, 1.700.000 personas son personas que tienen un nivel de dificultad en el nivel 1 o en el nivel 2.
De convertirse en ley de la República, este proyecto lograría que las instituciones de educación superior asignen, reserven y destinen mínimo un 3% del total de los cupos ofertados a personas en condición de discapacidad. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate una iniciativa legislativa que busca conmemorar el centenario del municipio de Quimbaya en el departamento del Quindío. William Oliveros con la información.
Hola John, muy buenos días. Esta iniciativa logrará que la nación se asocie a la conmemoración del centenario del municipio de Quimbaya, Quindío, rindiendo homenaje a sus habitantes. Así se manifestó el representante a la Cámara, Luis Fernando Gómez Betancur, del Centro Democrático, ponente de este proyecto de ley, y quien nos cuenta lo que busca esta iniciativa.
El gobierno se vincule a algunos proyectos de infraestructura que tiene hoy el municipio de Quimbaya, que el gobierno nacional resalte y que estos días se vuelvan patrimonio el día de las velitas, el día de la luz. Por eso un proyecto importante para el turismo, la economía del eje cafetero.
Este proyecto de ley que conmemora los 100 años del municipio de Quimbaya además busca declarar como patrimonio cultural inmaterial de la nación el festival de velas y faroles e incorporar al presupuesto general de la nación proyectos de infraestructura y de carácter social, cultural y turístico en el municipio. Esto nos cuenta el honorable representante Diego Javier Osorio Jiménez del Centro Democrático, autor de este proyecto de ley.
Este es un proyecto que ha surgido en el seno de la ciudadanía del municipio de Quimbaya. Esta iniciativa que nos parece de la mayor relevancia y tiene que la nación se asocie a la celebración o conmemoración de los 100 años del municipio de Quimbaya.
Con esta iniciativa homenaje a los 100 años de Quimbaya Quindío, también se pretende hacer la doble calzada Quimbaya-Cartago, el Museo Cultural Quimbaya, el terminal de transporte del municipio y un parque recreacional. Este proyecto de ley pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En debate de control político realizado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se dejó en evidencia el preocupante panorama que vive hoy el sector pequeño y mediano de empresarios del agro en Colombia. Según el citante a este debate, la ineficiencia y poca cobertura en los programas adelantados por el gobierno nacional ponen en alerta a todos los campesinos del país. Información con Juan Andrés González.
Aunque las inversiones en el sector han sido considerables, los pequeños y medianos empresarios del agro en Colombia consideran que no es suficiente y hay inequidad en la distribución de los recursos. Así lo manifestó el representante del partido de la U, John Alejandro Linares, organizador del debate.
Bueno, advertimos que falta mucho. Yo creo que hay una buena ejecución presupuestal desde la Agencia de Desarrollo Rural, pero el número de organizaciones beneficiadas, el número de personas beneficiadas aún es mínimo respecto de las necesidades de nuestros campesinos. Jóvenes rurales, mujeres rurales quieren más oportunidades y la solidaridad del Estado. Entonces vamos a hacer un ejercicio siguiente y es pedir más presupuesto para este sector, pues para que se le pueda llegar directamente a los campesinos.
Agregó el representante Linares que hay que priorizar la inversión en el sector.
se verifica que realmente se apoya a pequeño y mediano productor y no a grandes empresarios. Se verifica además que las ejecuciones presupuestales se den de acuerdo a lo planeado. Y adicional a eso, como te lo decía, pedir más presupuesto para el sector. Yo creo que el haber aprobado reforma tributaria, el tener una necesidad latente de desarrollar el campo, hace que así se tenga que sacrificar otros sectores, se privilegie la inversión en el campo, que el campo y los campesinos necesitan toda nuestra solidaridad.
Desde el Gobierno Nacional, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Ana Cristina Moreno, insistió en que se han cofinanciado durante el 2021 114 proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural en todo Colombia, donde la comercialización y los mercados campesinos, así como los mecanismos de estabilización, se han venido aplicando con éxito. Para Frecuencia Legislativa, informó Juan Andrés González.
El representante por el Partido Verde, Mauricio Toro, junto con la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, radicó un proyecto de ley que pretende promover el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, la creación de protocolos de abordaje adecuado y poder contar con tratamientos al alcance de todos. Claudine Roca con la información.
La endometriosis es una enfermedad que podría decirse huérfana, no porque sea escasa y con muy pocos pacientes, sino por el silencio absoluto del Estado ante una enfermedad devastadora que sufren en Colombia aproximadamente 3.5 millones de mujeres. Así lo manifestó el representante Mauricio Toro del Partido Alianza Verde.
Hoy tenemos un problema gigantesco en cuanto a la endometriosis en Colombia y es que no está bien diagnosticada. Es por eso que se demora 10 años una mujer que tiene endometriosis en ser diagnosticada. Esto lo que va a generar es unos protocolos claros al personal médico, al talento humano en salud, para que cuando una mujer llegue con estos síntomas haya un protocolo para poder identificar esta enfermedad.
Para representante César Ortiz Zorro, también del Partido Alianza Verde, no existe una política pública que ayude a la prevención con el diagnóstico. Así lo manifestó el representante César Ortiz del Partido Alianza Verde.
Esta ley lo que busca es, a través de la detección, del diagnóstico, de estudio, de control, de tratamiento, que tengan una, integralmente sea atendida esta enfermedad como es la endometriosis.
Esta iniciativa será debatida en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo de los congresistas multipartidistas, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestra invitada especial de hoy.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo un agua panela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Bueno, con música de la capital de la República, recibimos a nuestra invitada especial de esta sección. Es la representante de la Cámara, Irma Luz Herrera, del partido Mira, representante por Bogotá. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias, siempre es un gusto poder estar con ustedes, contarles un poquito de toda la labor que se hace aquí en el Congreso de la República.
Pues representante, esta fue una semana convulsionada en la Cámara de Representantes, usted hace parte de las comisiones económicas y se aprobó el Presupuesto General de la Nación en su primer debate, pasa plenaria. ¿Qué destacar de esta iniciativa?
Bueno, destacar que es un proyecto de presupuesto histórico, un monto histórico, 350 billones de pesos en comparación con el año anterior. Y además, pues, cosas positivas porque viene para impulsar esa agenda de reactivación económica que tanto necesita el país.
Bueno, en discusiones anteriores y en las comisiones con diferentes sectores, se reclamaba porque los recursos no eran suficientes, por ejemplo, para educación, para salud, para varios temas que de pronto ha subido el presupuesto, pero que no son suficientes.
Sí, así es. Sin embargo, en este periodo también destacar que el presupuesto para educación es el más alto, son 49 billones de pesos que le corresponden a educación. Con la situación que tenemos en nuestro país, con lo que acabamos de vivir y que seguimos viviendo en pandemia, con el desempleo, con todo lo que ha causado esta pandemia, es una cifra muy prometedora, muy importante que hoy estamos aprobando.
Todo lo cambió la pandemia y precisamente esto de los recursos que habla usted, representante del PAEF,
son para esto. Entonces, muchos oyentes no entenderán qué es el PAEFER, contémosles.
Bueno, ese es un apoyo que van a tener las empresas para que puedan, es un subsidio a la nómina prácticamente, subsidiar la nómina de los empleados.
Bueno, ese es un tema entonces que está contemplado en el Presupuesto General de la Nación, ya pasará a plenaria, estudio, pero ustedes, y especialmente usted representante de la Cámara desde su partido, presentaron unas proposiciones en lo que se llamó la reforma tributaria que ya se aprobó acá en el Congreso de la República, que es una realidad. Cuéntenos, porque son unos auxilios importantes para la población.
Bueno, allí quedaron plasmadas varias cosas. Esta reforma fue muy importante porque no toca IVA a la canasta familiar, no toca las pensiones a las poblaciones más vulnerables. Fue fruto del consenso también en todos los sectores, en muchos territorios. Propusimos que hubiese un apoyo para aquellas empresas que quebraron, porque muchas empresas cerraron y los empleadores tuvieron que guardar todos sus insumos, sus herramientas, sus maquinarias, esperando una nueva oportunidad para abrir. A través de esta reforma se da y es la posibilidad de acceder a unos créditos de redescuento, la tasa más baja del mercado, para que puedan reiniciar, aperturar. Pero adicionalmente, una buena noticia es que lugares como los restaurantes no van a pagar impoconsumo o no van a pagar IVA, dependiendo la estructura de costos que tenga, durante el año 2022. Es decir, va a ayudar también a que estos negocios se reactiven y poco a poco logremos ese anhelo que tiene el país de reactivar, de generar empleo, de generar emprendimiento en el país.
Bueno, ¿cómo quedó lo de la matrícula cero? Que eso es algo importantísimo para la gente joven del país. ¿Hasta cuándo van a tener matrícula cero según lo contempla esta reforma?
Bueno, el otro año, todo el año va a llegar este beneficio para más de 700,000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas. Va a ser muy importante ese apoyo porque es algo también que demandaron los jóvenes. Necesitamos darles oportunidades de estudio, de empleo, y esperamos que a través de esta reforma pues estén los recursos para lograr esto.
Bueno, entonces dentro de la reforma tributaria, para que escuchen los jóvenes, todo el 2022 van a tener matrícula cero, así como lo lograron algunos en este periodo con el decreto presidencial. Representante, cambiando de tema, usted es también impulsora de un proyecto que ha insistido en él, que se ha presentado varias veces y vuelve de nuevo, que es proteger la vida de los bici usuarios.
Así es, un proyecto del partido Mira, pensado en aquellos personas que se transportan en bicicleta. La pandemia solamente aquí en Bogotá generó un aumento del 80% en los viajes en bicicleta. Entonces se está movilizando mucha gente en bicicleta, esa es la idea, generar una movilidad sostenible también, pero en la medida en que se usa la bicicleta también aumentan los robos y desafortunadamente la muerte de ciclistas por el hurto de las bicicletas. Aquí estamos insistiendo en este proyecto, ya es un proyecto conocido por el país, conocido en el Congreso, apoyado por varios partidos, conciliado con entidades. Esperamos que en esta oportunidad sea ley de la República.
Perfecto, concretamente, ¿cómo se protegería la vida o el uso de las bicicletas?
Bueno, hay un registro único de bicicletas, de manera que vamos a tener una información completa de dónde están, quiénes son sus dueños, la marcación obligatoria también para todas las bicicletas y sus partes, pero viene un trabajo conjunto también con la fiscalía, con la policía, para identificar lugares, zonas de las ciudades donde se hurtan las bicicletas y para trabajar conjuntamente en rutas seguras. Se va a controlar también aquellas bicicletas que se vendan por internet, porque a veces cuando se roban se suben a internet y se venden por allí, entonces para que también estén registradas y tengan esa posibilidad de hacer.
Bueno, y de esta manera pues claro, se protege el hurto de las bicicletas en internet.
Así es, que las bicicletas que se vendan por internet también vengan marcadas, también estén en ese registro único. Necesitamos proteger al ciclista, pero bueno, hay unas propuestas también adicionales de revisar, por ejemplo, los lugares donde estas bicicletas se expenden, donde se expenden sus partes.
Precisamente esos sitios, ¿habría extinción de dominio donde se encuentren esas casas donde comercializan bicicletas robadas?
El proyecto de ley no lo contempla en principio, porque le apostamos más al apoyo ciudadano, más al trabajo con las autoridades, más a hacer un control preventivo, hacer el registro, pero hay algunas voces, algunos sectores que están poniendo el tema sobre la mesa, pues lo vamos a revisar, pero en principio es con estas medidas que decimos anteriormente.
¿Ya se aprobó primer debate o hasta ahora va para primer debate en comisión?
Va para primer debate, esta vez va por Senado, luego viene a Cámara y estamos tratando pues de que se conozca el proyecto y que podamos tener la mayor cantidad de apoyos posibles.
Bueno, representante, por último, hay muchos temas, pero no podemos dejar escapar uno que beneficie a las mujeres, usted que hace parte también de la Comisión Legal de la Mujer.
Así es, una ruta de emprendimiento para las mujeres, que es darle la posibilidad a aquellas mujeres que quieren emprender, que realmente puedan realizar ese emprendimiento, que su emprendimiento sea sostenible. Hay muchas mujeres que hacen un emprendimiento, pero a los años muere, y aquí es darle una ruta que la mujer pueda desarrollar su emprendimiento y que sea sostenible y que le permita generar también empleos.
¿Esa ruta de emprendimiento tendrá algunos beneficios? ¿Cómo se le podría decir a la gente que se van a tener de verdad una seguridad de que van a poder prosperar?
Bueno, viene un acompañamiento importante, toda una ruta para que la emprendedora sepa a dónde acudir, a qué entidad acudir, a qué programa acudir, porque no todos los emprendimientos están en la misma etapa. Hay unos emprendimientos que inician, otros que ya llevan un tiempo, otros que necesitan fortaleza en la comercialización o de pronto en la financiación, y para cada uno de esos estados del emprendimiento se necesita un acompañamiento, un apoyo, unos programas. De alguna forma es brindarles esa posibilidad que puedan seguir esa ruta y poder realizar sus emprendimientos de manera efectiva y de manera sostenida en el tiempo.
Una mujer que trabaja arduamente aquí en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Pues doctora Imarluz Herrera, gracias por estar con nosotros. Siempre nos dejan aquí todos los invitados, y usted ya lo sabe, con una canción de su gusto musical.
Bueno, pues aprovechando nuestro proyecto, La Bicicleta, de Carlos Vives y de Shakira.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te...
Ah, no, y además que es un tema romántico, que hay hombres que a usted la cargaron alguna vez en bicicleta, ¿o no?
No, me tocó a mí, al contrario, pero creo que es un medio de transporte que vale la pena impulsar y que vale la pena apoyar, proteger y fortalecer en nuestro país.
Gracias, representante, nos dejas aquí escuchando La Bicicleta, de Carlos Vives y Shakira, muy amable.
Muchas gracias, feliz tarde para todos.
Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero. Eres diferente
a mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Al ritmo de La Bicicleta, con Shakira y Carlos Vives, la canción que nos dejó la representante Imarluz Herrera, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Pero antes de despedirnos, recordar, Claudín, que hoy se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico.
Sí, John, el objetivo de esta celebración es de promover y apoyar el papel que tienen todos los profesionales en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud y seguimiento y tratamiento a nivel mundial.
Bueno, y de esta manera entonces queremos desde acá darle un saludo a todas las personas que se dedican a esta noble profesión. Nos vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez, quien habla hoy de la aprobación en primer debate del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año.
Buenos días, amigos y compañeros y oyentes de nuestro programa de radio. Hoy les traigo una nota que es interesante e importante, pero hay que pararle bolas a lo que está pasando con la aprobación reciente en comisiones económicas de Cámara y de Senado del proyecto de presupuesto general de la Nación. Resulta que la Federación de Municipios, la Federación de Departamentos y la Asociación Nacional de Capitales vienen impulsando con diferentes congresistas la idea de eliminar uno de los artículos de la Ley de Garantías a través del Presupuesto General de la Nación. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Llevamos 16 o 17 meses en pandemia y muchas regiones del país están atrasadas en proyectos de inversión, no se ha ejecutado el gasto público y la verdad, una ley de garantías tal como está diseñada, digamos, en la normativa tradicional, hace que todo el primer semestre de 2022 va a ser de muy poca inversión. Entonces los legisladores en comisiones económicas lograron que se aprobara digamos, la eliminación de un pedazo de un artículo que permite hacer convenios interadministrativos y permite movilización de recursos para entes territoriales. A mí me parece que está muy bien la idea y entiendo la lógica de la Federación de Municipios y de Asocapitales de buscar darle una opción o una alternativa a algunas regiones del país que están muy atrasadas. El problema es que hay voces contrarias y partidos de oposición que le han dicho al gobierno que es el que apoya, el gobierno es el principal sponsor de este proyecto. Los opositores tienen razón en algo: intentar cambiar una ley estatutaria aprobando un artículo en una ley ordinaria, de pronto eso se cae en la Corte Constitucional y tendríamos entonces un limbo. Hay una cantidad de expertos juristas que han dicho que ese no es el mecanismo, aprobando en un presupuesto un artículo que cambia una norma, que es que cada 4 años en elecciones hay un periodo de tiempo de 4 meses en las que no se puede hacer contratación pública, ni convenios. Entonces, hay que tener cuidado porque se aprueba en las comisiones, seguramente va a pasar en plenarias cuando se apruebe el presupuesto total del año 2022, pero seguramente al entrar a revisión de la Corte Constitucional tendremos esa dificultad. Una buena idea, pero probablemente mal ejecutada y que termine de pronto en una decisión de la Corte que no conviene, porque volver a empezar después el trámite de ceros de otra ley estatutaria ya no alcanza el tiempo y entraríamos en la ley de garantías del año entrante.
Gracias, Jorge, y estuvimos hoy en cabina Claudine Roca, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.